Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicenta i Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Antes de comenzar el programa de hoy, queremos mandar un mensaje de felicitación por la jornada de esperanza que vivieron los guatemaltecos y que, a pesar de tantas acciones desestabilizadoras en su contra, el pasado día 14 tomó posesión el presidente Arévalo. Expresar nuestra admiración por la unidad y fuerza que ha demostrado la población, especialmente la de los pueblos originarios. Y nuestro homenaje a todas esas compañeras y compañeros que durante tantos años lucharon y dieron sus vidas por la democracia en Guatemala. Y ahora ya entramos en el programa que va a tratar sobre Colombia.
Penso en el que és vida, però de vida no n'hi ha. I enterrats veig els records, l'esfumada l'esperança. No vull sentir canons, no vull marxar de casa.
Tenemos a Abel Rivera Trujillo, sindicalista y defensor de derechos humanos. Este compañero fue uno de los que estuvieron acogidos el pasado año en el programa valenciano de defensoras y defensores de derechos humanos. Ahora que ya hace mes y medio que ha regresado a su lugar de origen, pensamos que es un buen momento para hacer balance de lo que dejó y del regreso a su comunidad. Hola Abel, ¿qué tal estás?
Hola Carmen, bien, bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Nos gustaría que nos dijeras cómo ha sido el retorno al país.
En mi caso, tuve que adelantar un poco el regreso debido a las circunstancias que se estaban presentando con mi grupo familiar y en torno a la comunidad. La verdad son sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría y la felicidad de poderme reencontrar con mi esposa, con mis hijas. También poder reencontrarme con compañeros del proceso de lucha y de construcción que llevamos durante los últimos años. Y por otro lado, el tema también de la zozobra, el temor, porque el riesgo pues sigue latente. Lamentablemente las circunstancias no han cambiado. Aquí estamos tratando de organizar cosas, a ver cómo le salimos al paso.
Sería también otra cosa que nos valoraras tu participación en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos y si ves importante su continuidad.
La participación en el programa fue muy importante para mí. Es un programa que tiene varios elementos fundamentales. El primero y el más importante es el tema de la protección, así sea temporal, protección física de la persona o del defensor, es muy importante. Lo segundo, la ayuda y el acompañamiento psicológico y psicosocial también que brindan en el programa daba la posibilidad de reorganizar ideas, retomar fuerzas, de proyectarse de mejor forma. y el hecho de que el programa también sirva como una ventana para poder exponer las diferentes problemáticas que tenemos en las regiones de donde nosotros vamos a participar en este programa, pues es muy fundamental. A nosotros como organización nos ayuda mucho porque darle visibilidad a la problemática que se vive en materia de defensa de medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales es muy fundamental. Para mí la valoración es 10 de 10, fue muy bien la participación en el programa, nos abrió puertas en materia o en forma organizativa, pues a lo que es el sindicato al que pertenezco, y de manera individual también saqué muchos elementos importantes. El tema psicosocial fue muy, muy bueno, y el tema de ver también otras opciones de vida que en este momento también se están pensando en qué hacer frente a la situación que estamos viviendo acá.
Has comentado ya algo, pero vuestra participación en el programa fue porque estabais en peligro en vuestra comunidad. Entonces, parece ser que sigue esta violencia en la comunidad.
Lamentablemente, cuando llego, la situación no ha mejorado. Al contrario, la situación empeoró. Hay muchas dificultades en este momento. Lo primero que estamos haciendo al llegar es garantizar la seguridad de mi familia, que estaba más expuesta acá, pues ellos se habían quedado. Y en este momento estoy tratando de ubicar la posibilidad de salir del país con mi familia. Estamos como tratando de gestionar esto, tocando puertas también, porque definitivamente no se pudo garantizar la estabilidad mía acá. Pues la Unidad Nacional de Protección, que es como el ente encargado de garantizar la seguridad para los defensores de derechos humanos, sindicalistas y dirigentes políticos del país, pues sacó la resolución donde me garantizan un esquema de seguridad para otro año. Pero la verdad es que la situación está muy compleja. Nosotros veníamos trabajando con un grupo pensándonos también en transformar el municipio donde presidíamos, pero la violencia aquí sigue muy fuerte. De hecho, el mismo 31 de diciembre asesinaron a un concejal electo del municipio de Tuluá. Así han venido las amenazas constantes, ha habido muchos hostigamientos, siguen los seguimientos. Desde el mismo día en que llegué a la oficina del sindicato, se notaron los seguimientos, mensajes de texto donde estaban haciéndonos saber que ya sabían que había llegado al municipio de Bogalá Grande nuevamente. En este momento estoy por fuera de la empresa, o sea, sigo la misma dinámica, no puedo entrar a trabajar porque en el momento en que llego me hostigan. Por ese lado la situación está muy, muy, muy difícil.
Una de las causas de la violencia que sufríais, es por lo que vinisteis aquí al programa, es la riqueza en recursos naturales que tenéis y que atrae la codicia de las empresas multinacionales. Entonces, ¿esa violencia sigue por esta causa?
Sí, yo creo que son factores. Lamentablemente, como lo planteamos en muchos escenarios, la violencia viene, por ejemplo, de los ingenios azucareros que se han adueñado de los recursos naturales en el Valle del Cauca, o de la misma multinacional Nestlé, para quien le vende la fuerza de trabajo y también se beneficia de los recursos naturales de la región. Si tuviéramos la posibilidad de comprobarlo, pues sería lo ideal. Lamentablemente, ellos se dan sus artimañas, tienen sus grupos que los apoyan de una u otra manera. Hay declaraciones libres en la Justicia Especial para la Paz de paramilitares donde se ha dicho que tenían contacto con los ingenios azucareros o con las multinacionales. En Colombia no ha habido un avance en materia de investigación. Ahora estamos esperando menos de un mes que haya cambio de fiscal y que de pronto con la nueva fiscalía en el país por lo menos empiecen a dar mejores resultados en materia investigativa. Pero claro, la violencia sigue tal cual, esto no cambia. Ya estamos lejos de que haya una transformación real de la situación en el país.
Esta codicia de la que hablábamos, ¿no?, de estas empresas, la injusticia, cómo cometen estas empresas con sus prácticas laborales y medioambientales. Entonces, ¿cómo son estas prácticas? ¿Nos puedes decir en qué consisten?
Hay varios elementos. En el caso de Nestlé hay una denuncia que venimos haciendo desde hace ya más de 2 años. La campaña de Nestlé Sin Valor Compartido pasa por una situación bien complicada, y es que en materia medioambiental ellos contaminan el río Bogalá Grande con todos los desechos industriales. Hemos hecho la denuncia respectiva y lo que nos han planteado es que ellos contaminan hasta donde la norma colombiana les permite. O sea, ellos están pagando, literalmente es lo que están haciendo, pagar por contaminar. Hay también explotación de las aguas subterráneas de Bogalá Grande. Tienen 7 pozos subterráneos de agua que usan para el proceso industrial. El pago es irrisorio, o sea, hablábamos más o menos de 15, 16 euros trimestrales que pagaban por la explotación de agua subterránea para una empresa que produce 36 mil toneladas de alimento al año. Ese es el caso de Nestlé. En el caso de los ingenios azucareros, se apropian de las aguas de los ríos Bogalá Grande y río Tuluá, que las utilizan para el monocultivo de la caña, que tiene un impacto medioambiental terrible en todo lo que es Valle del Cauca y Risaralda. Estamos hablando del monocultivo de la caña de azúcar, que tiene alrededor de las 240 mil hectáreas de caña sembradas, de las mejores tierras productivas del Valle del Cauca y los otros dos departamentos, y que utilizan exclusivo para esta caña, pero que aparte de eso generan diariamente la quema de estos cultivos. Eso lo que hace es que tengamos una lluvia de ceniza todos los días en estas regiones del país, que genera obviamente afecciones respiratorias, que genera alergias en la piel de las personas que habitamos en esta zona, que genera también resequedad para el suelo. Hay una proyección de que a unos 70, 80 años el Valle del Cauca se puede quedar sin agua por el exceso de consumo de agua que se requiere para el cultivo de la caña de azúcar. Todas estas cosas las hemos venido denunciando y obviamente esto pues toca hilos sensibles en lo que es el interés del capital de estas empresas. Terminamos convirtiéndonos en un estorbo para ellos, para sus intereses.
Al regresar a la comunidad, ¿cómo ves la fuerza en la lucha con esta defensa de los recursos naturales?
La gente sigue resistiendo. En el caso de Sinaltainal, pues la gente sigue resistiendo. Lamentablemente también nos tomó una coyuntura compleja interna en el sindicato, pero estamos resistiendo. Nestlé sigue abusando. De hecho, el año 2023 lo cerramos con alrededor de 30 compañeros que salieron de la empresa entre despidos, presionados por arreglos con la empresa. La empresa presiona a la gente para que se vaya cuando tienen enfermedades profesionales, presionan a la gente que se vaya para no asumir esa responsabilidad en caso de la salud ocupacional. Y los que no los está despidiendo aplica un modelo de despido sin justa causa, entonces da una indemnización y los saca para la calle. En medio de todo seguimos resistiendo, aguantando. Esta semana, de hecho, en una campaña de denuncia frente a las políticas de la multinacional, estamos en una lucha ahorita con una empresa que produce el atún de marca Bancams aquí en Colombia, porque por lo menos ahorita hemos tenido un poco de eco con el gobierno nacional, al punto de que la gran mayoría son trabajadoras, cabeza de familia en esta empresa. Habían llegado al punto de que las compañeras estaban utilizando pañal desechable para poder no salir al baño, porque cada salida al baño les estaban descontando el tiempo para ir al baño durante el turno de trabajo. Estamos en ese proceso de denuncia constante. No es fácil. Si me lo preguntas en este momento, de hecho, como te digo, estoy por fuera de fábrica. Tenemos también la presión de la familia. Todo el mundo me está diciendo ya es bueno hasta ahí, hay que dejar que pase un poco el tiempo, pero pues al final la valoración también me dicen es mejor que se vaya del país, porque aquí la situación no le va a mejorar, ya estás ahí como estigmatizado y vas a tener un problema, y pues la verdad no se vive tranquilo, tiene mucha dificultad para hacer las labores con tranquilidad. Yo la verdad salgo a la calle y salgo pensando en que algo va a pasar, andamos con un chaleco antibalas todo el tiempo, con dos escoltas detrás, y eso es bien complicado, ¿no? Y en la misma situación andan mi esposa y mis hijas al colegio y a comprar el mercado, es bien complicado. Entonces, pues por un lado la gente resiste, pero también por otro lado siempre existe el temor de asumir las cosas con más vehemencia.
Ante esta situación, ¿qué alternativa veis?
Está complicado el tema, pues por ahora estábamos hablando justamente con Nestlé como cuál era la ruta. Durante el tiempo que estuvimos en el programa, un poco presionado para que Nestlé garantizara el traslado para otro puesto de trabajo en Europa, o podía ser España, pero Nestlé dijo que pues una cosa era Colombia, otra cosa era Europa. Al final la decisión está tomada con la familia. Estoy esperando ya organizar la renuncia a Nestlé y poder conseguir los tiquetes y tratar de buscar asilo en alguno de los países donde hice recorrido ahora que estuve en el programa. Claramente no tenemos todavía una posibilidad, o sea, algo claro que yo digo que yo voy a llegar a tal parte, eso está ahí como quieto, o sea, no sabemos realmente dónde será. Lo que sí es claro es que no se va a continuar acá, no se puede continuar acá.
¿Vinisteis aquí al programa precisamente para ver si ese acoso que recibía cesaba? Y sin embargo, parece ser que sigue esta violencia, incluso que no ha mejorado nada.
Hace que llegué ya, inclusive entablé una nueva denuncia en fiscalía por persecución, porque salen tipos tomando fotos al vehículo en el que nos movilizamos, haciendo inteligencia de los movimientos que realizamos. Entonces, no va a ser sencillo. Estamos como esperando inclusive una respuesta de Nestlé frente a cómo sería el proceso de terminación del contrato, porque definitivamente no hubo forma de ubicar traslado o garantías de Nestlé para un tema de trabajo en otro lugar.
Pues Abel, te agradecemos mucho tu participación y tu testimonio. Lo sentimos muchísimo esta situación que estáis viviendo. Os deseamos mucho ánimo, muchas gracias y mucha suerte.
Carmen, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar y continuar haciendo visible todo lo que está pasando acá.
Seguiremos pendientes de vuestra situación.
Saludos a los compañeros de Cetsala, un abrazo fuerte.
Además te estarán escuchando. Ha estado en el programa Abel Rivera Trujillo, sindicalista y defensor de derechos humanos y del territorio.
Sortir d'aquest infern.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado día 20, movilización estatal para parar el genocidio en Palestina. Concentración a las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Valencia. Y el martes día 30, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm la vostra companyia, com sempre, i vos esperem en el pròxim.
Nuestro norte es el sur. ¡Vamos!